Muy buena, bienvenido, bienvenida al undécimo episodio de Psicología Aplicable. Ya estamos aquí de nuevo después de dos semanitas de parón en las cuales no he podido subir ni planificar ningún podcast porque tenía la agenda súper apretada. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí de nuevo con este undécimo episodio. Vamos a hablar hoy sobre los tipos de apego y espero que te sea de mucha utilidad, que aprendas cosas nuevas sobre este concepto y también, por supuesto, algo que para mí es muy importante, que te diviertas escuchándome. ¡Vamos a ello! Bueno, un momento, antes que nada quería darte las gracias por estar aquí de nuevo escuchándome. La verdad es que estoy súper contento con mi audiencia, me dais muchísimo cariño, me dais un feedback súper positivo de los episodios y además esta idea, por ejemplo, me la ha dado un oyente de mi podcast. Esto es algo que a mí me encanta, o sea, poder ayudaros con temas que a vosotros os interesan, la verdad es que es súper satisfactorio y estoy súper contento con este proceso que estoy llevando a cabo y cómo vosotros me estáis reaccionando a él. Nada, muchísimas gracias y yo seguiré adelante aportando todo lo que pueda y espero que os siga encantando como hasta ahora el contenido que voy a ir produciendo en los próximos episodios. ¿Crees que tu infancia, cómo la viviste, cómo fuiste tratado, podrían afectar a tus relaciones en la adolescencia y en la adultez? Relaciones tanto con tu familia, con tu hijo, relaciones de amistad, relaciones sentimentales, con compañeros de trabajo, con tu jefe. Pues la psicología nos dice que sí, que todos estos primeros años en los que nosotros vamos formando nuestro apego en base a cómo se nos trata cuando somos niños, va a afectar a cómo nosotros nos relacionamos con los demás, a la seguridad que nosotros sentimos al relacionarnos con esto y cómo vamos a gestionar los conflictos, los problemas y todo tipo de situaciones que podamos vivir en el área social, es decir, cuando nos relacionamos con cualquier persona de nuestro entorno. Esta información que recibimos siendo pequeñitos del medio y que va a determinar en cierta medida cómo nosotros vamos a percibir los acontecimientos en etapas posteriores, se denomina impronta. Esta impronta es muy importante durante los dos primeros años de vida, cuando más importancia tienen esos patrones de apego entre los progenitores y los niños. No tienen por qué ser progenitores, también pueden ser padres adoptivos, tíos, básicamente la persona adulta que más tiempo pase con el niño. Si esta relación está basada en la cercanía y en el cuidado, son muchas las probabilidades de que esta persona, cuando crezca, se desarrolle sanamente, mientras que si sus padres, sin embargo, descuidan totalmente la atención o desatienden al niño, hay más posibilidades de llegar a desarrollar alguna patología o de que eso se vea reflejado en los cuidados que este niño de mayor le va a dar a sus propios hijos. Sin embargo, aquí hay que hacer un inciso y es que no siempre el apego que nosotros adquirimos en la niñez se mantiene durante toda la vida. Es decir, este puede ser cambiado a lo mejor en la adolescencia o incluso en la adultez en algunos casos, pero sí es verdad que tiene una importancia muy grande. Mucha de la información que estoy tratando en este episodio la he sacado del libro Encuentra tu persona vitamina, que esta vez me lo he escuchado en audiolibro, de Marian Rojas Estapé, y la verdad es que te lo recomiendo profundamente porque es un libro súper instructivo que habla también mucho de fisiología y de oxitocina, del cortisol, que son hormonas que todos deberíamos de conocer y saber cómo funcionan, y además hay otros muchos conceptos interesantes de la psicología y de la fisiología que se pueden aplicar a nuestra vida diaria. De manera que si tienes una lista con libros pendientes que te gustaría leer, ya tienes uno más para apuntar. Bueno, volvemos al tema. Si hablamos de apego, tenemos que hablar sí o sí de John Bowlby, que fue el principal científico, psiquiatra y psicoanalista que estudió este fenómeno de los apegos. Según Bowlby, existen cuatro tipos, los cuales voy a definirte tranquilamente. El primero es el apego seguro, que es considerado el más sano de todos, y se da cuando se siente que los padres nos quieren incondicionalmente y que nos cuidan y no nos van a fallar. Este apego proporciona seguridad, lógicamente, y se preocupa de establecer una comunicación y contacto con el menor. No supone un esfuerzo unirse íntimamente a las personas una vez que somos ya más maduros y no provoca miedo el hecho de poder ser abandonado. Es decir, nosotros podemos estar tranquilos de que esa persona no nos va a fallar. ¿Por qué? Porque es básicamente lo que hemos estado viviendo desde que nacimos. Los bebés con este tipo de apego exploran de forma activa su medio ambiente cuando se encuentran solos con la figura de apego y se intranquilizan cuando se separan de ellos. Esto se ha evidenciado en muchísimos experimentos, las reacciones que tienen los bebés ante la salida de los padres, aunque ahora mismo estoy centrándome solamente en los experimentos de Bowlby. Después también tenemos el segundo tipo de apego, que se llamaría apego ansioso, en el cual la ambivalencia emocional, es decir, esa incertidumbre, genera angustia. El niño no confía en sus cuidadores y crece con una sensación de inseguridad debido a que los cuidados que recibe son inconsistentes, es decir, a veces sí, a veces no. Y estos niños tienden a presentar un miedo y una angustia ante las separaciones muy grandes, así como también suelen tener dificultades para calmarse cuando el cuidador desaparece. Y cuando reaparece, también se sienten incómodos. Por tanto, están en un estado permanente de vigilancia para que el cuidador no se separe de ellos, y cuando están explorando el medio, lo hacen de forma cautelosa y poco alejada, teniendo en cuenta que no quieren, bajo ningún concepto, que el cuidador se vaya. Vale, hasta aquí los dos primeros tipos de apego, los cuales yo considero personalmente que son los más intuitivos y que hemos podido ver con claridad en algún niño en algún momento de nuestra vida, seguro. Y ahora vamos con el tercer tipo, que es el apego evitativo. Aparece cuando los cuidadores no proporcionan la seguridad suficiente para el menor, de manera que éste desarrolla una autosuficiencia compulsiva, es decir, se vuelve autónomo, pero además autónomo a la fuerza, es decir, no quiero que estéis aquí conmigo, y se distancia socialmente y emocionalmente de sus padres, de sus cuidadores. Tanto es así que cuando son separados de ellos ni siquiera suelen llorar. Y este comportamiento suele llegar a confundirse con la seguridad, pero en realidad provoca sufrimiento en el bebé o en el niño. Suelen presentar grandes cuotas de estrés y crecen sintiéndose, obviamente, poco valorados, teniendo a la larga problemas de intimidad con los demás. Esto, llevándolo a tierra, quiere decir que básicamente si nosotros vemos que nuestro niño es muy independiente, que se queda solo con un juguete y que cuando nosotros nos vamos ni siquiera se incomoda, lo mismo pensamos: ¡ay, qué bien, qué independiente, qué resuelto, qué autónomo! Pero es obvio que un niño de 2, 3, 4, 5 años no puede ser independiente y no puede resolver sus problemas por sí mismo. Necesita llevar a cabo un aprendizaje en el que los padres tienen un papel crucial, siendo no solo instructores, sino también acompañantes, tanto físicamente para el bebé, que nos vea que estamos ahí con él, como emocionalmente. Y por último, tenemos el cuarto tipo de apego, que es el apego desorganizado. Resulta ser una mezcla entre el apego ansioso del que hemos hablado y el evitativo, y viene causado por una conducta insegura o negligente de los progenitores. El niño presenta comportamientos muy inadecuados y contradictorios, por eso se le denomina desorganizado. De manera que el niño o el bebé no confía en el cuidador e incluso se puede llegar a sentir miedo hacia él. ¿En qué resulta esto? En que son niños inseguros, con tendencia a reacciones impulsivas o explosivas y con una gestión de las emociones bastante mala. Bien, pues hasta aquí los cuatro tipos de apego principales que desarrollamos durante la infancia. No sé si conocería alguno de ellos, si los conocerían los cuatro, pero ahora quiero introducir cómo evoluciona este tipo de apego hasta que llegamos a la vida adulta, es decir, si cambia su nombre, cómo afectan a lo mejor nuestras relaciones, cómo se ve reflejado en la conducta que tenemos de cara al trabajo, de cara a la familia, si afecta a nuestra salud, si desarrollamos trastornos psicológicos o trastornos físicos. Y como he dicho al principio del episodio, la respuesta es un rotundo sí. Por ejemplo, en una revisión sistemática que he leído, dice que el apego seguro es el más adaptativo para tener una relación sana y satisfactoria, tanto en nuestra adolescencia como en nuestra adultez. Como la persona se muestra con una actitud positiva y alegre, se comunica más abiertamente y de forma más directa con su pareja y puede manifestar esa satisfacción en su relación tanto sentimental como sexual. En cambio, si tenemos un tipo de apego ansioso y evitativo, los resultados suelen ser, lógicamente, más negativos en la satisfacción de pareja. Esto se evalúa con unos cuestionarios que posteriormente son analizados y nos permiten evaluar de forma muy certera si la satisfacción existe o no existe en la pareja. ¿Qué ocurre? Que si se detecta, por ejemplo, que el tipo de apego que se tiene es desadaptativo y se modifica por un patrón más adaptativo, se forjaría una relación más satisfactoria. Es decir, que si tenemos un tipo de apego evitativo, por ejemplo, no todo está perdido, sino que siempre podemos tener un margen para cambiar, bien sea por terapia de pareja o por aprendizaje autodidacta, leyendo libros o escuchando podcasts o viendo vídeos. Siempre hay muchas maneras de ayudarse a uno mismo y es importante que nos autocuidemos, como siempre digo. Igualmente, también está muy relacionado el tipo de apego que tengamos con trastornos potenciales de ansiedad y de depresión, así también como trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, alguien que ha tenido un apego que no ha sido seguro puede desarrollar más estos trastornos, según un artículo que también he investigado para la preparación de este episodio. Cuando somos adultos y tenemos un apego evitativo adulto, vamos a tender de manera inconsciente a tener dificultades para confiar en los demás y vamos a sentirnos incómodos en relaciones íntimas. Generalmente estos contactos suelen ser muy superficiales, pudiendo existir incomodidad y dificultades a la hora de expresar, por ejemplo, el afecto que sentimos hacia los demás o cuánto los queremos. Seríamos también seres menos sociales y aunque esto no implica que no podamos disfrutar plenamente de la relación, aunque sí que lo dificulta un poquito, es muy común que se sea más autorrepresivo y que se tienda a huir de situaciones que puedan parecer incómodas. Por otro lado, si alguien tiene apego ambivalente adulto, se tiende a pensar que se es menos valorado de lo que se merece. Es decir, yo doy mucho, pero recibo muy poco y soy poco valorado por tanto. La identidad y el autoconcepto pueden estar muy dañados debido a que esto es una impronta que se ha establecido desde el nacimiento. Puede haber inseguridad con respecto a querer o no querer, o ser querido o no ser querido. Se puede identificar a una persona con este tipo de apego si, por ejemplo, siempre está buscando la aprobación. Es decir, necesita que los demás le digan cuándo lo está haciendo bien, cuándo lo está haciendo mal, qué debería de hacer, si es lo que a ellos les parece correcto, porque por sí mismos no tienen esa seguridad necesaria para llevar a cabo las acciones que son de su propia vida, no de los demás. Por tanto, no estaríamos hablando de interdependencia, ni muchísimo menos de independencia. Estamos hablando de codependencia o dependencia emocional, lo que también en muchos casos lleva a ese miedo al abandono, a miedo a quedarse solo y no tener ninguna ayuda de ningún tipo de los demás y sobre todo de las personas más que más queremos, que suelen ser nuestros familiares. Entonces, como habrás podido deducir a través de este episodio, el mejor tipo de apego que podemos intentar construir en el niño o niña al que cuidemos, está claro que es el apego seguro, que después derivará en un apego seguro adulto. Muchas veces, ojo cuidado, pensamos que no debemos de mimar a los niños, que no debemos hacerle caso cuando lloran. Sin embargo, está demostrado que un niño que no recibe atención cuando llora, al final el tipo de apego va a verse muy afectado. Porque un niño, nada más nacer, llora por necesidades fisiológicas, o bien ha hecho sus necesidades, o bien tiene hambre, o bien tiene un dolor, que tampoco podemos saberlo simplemente observándolo. Sin embargo, cuando ya vamos creciendo un poquito, los niños también pueden llorar por necesidades sociales, es decir, simplemente que necesiten atención de los demás. Y aquí es donde estamos forjando su apego. Y pienso que no es una tontería coger al niño cuando está reclamando nuestra atención, si bien tampoco hay que cogerlo el 100% de las ocasiones, ya que tampoco sería idóneo darle ese aprendizaje de que cada vez que tiene la conducta de llorar va a tener la consecuencia de recibir atención, ser cogido o recibir, por ejemplo, comida. Pero, ¿qué sucede? Que si siempre pasamos del llanto del niño, al final no lo estamos haciendo más duro, sino que estamos haciéndole ver que no lo estamos atendiendo. Bueno, vuelvo por donde iba, que me he ido un poquito del tema, porque también estas son ideas que he recabado del libro. Y es que en el apego seguro adulto es el que, por lo general, la persona no tiene una preocupación frecuente por el abandono del entorno o por tener excesivo compromiso con los demás. En esta interacción con los demás prevalece la comodidad, la tranquilidad, la confianza y es capaz de mantener interacciones y relaciones con los iguales y con otras figuras de apego. Se consideran merecedores de afecto, también creen que los demás lo merecen y tienen calidez y estabilidad en sus relaciones. La autoestima es muy positiva y muy buena. Tienen independencia o interdependencia de los demás, algo que no es negativo, ya hablaré de esto en otro episodio más adelante. Y por supuesto, buscan relaciones positivas, satisfactorias y que le produzcan un bienestar prolongado en el tiempo. Bueno, ya he terminado de exponer los tipos de apego. Le he querido dar este vuelco también y hablar sobre los apegos que tenemos en la adultez, porque supongo que en tu caso ya no serás un niño, si me estás escuchando. Y aunque Bowlby hizo su experimento con niños, yo quería extrapolarlo también al tema de los adultos y por eso he recabado algunos estudios científicos y he sacado más información. Básicamente lo he hecho porque tu cerebro ya está desarrollado. Tú ya seguramente tengas un tipo de apego implantado y bastante bien implantado dependiendo de la edad que tengas, pero quiero darte esa esperanza de que si tú identificas que tu apego no es el más adecuado, siempre está a tiempo de cambiarlo. Y por supuesto, si tienes que educar a algún pequeño o alguna pequeña, también puedes tener nociones básicas sobre qué sería lo más idóneo a la hora de educarlo. Obviamente cada uno educa a su manera, pero yo estoy hablando más de este ámbito que es el que me pertenece, que es el tema emocional y de la psicología y sobre todo de cómo tratarlo, ¿no? De cómo saber llevar esos llantos y esas rabietas que ponen a los padres de los nervios, pero que tienen una funcionalidad y un objetivo que muchas veces es biológico y no aprendido. El apego, como ves, es un tema muy interesante que se ha estudiado muchísimo, se han hecho muchísimas investigaciones. Y además no es algo que se limite solamente a las personas, sino que también existe el apego al dinero, el apego a los bienes materiales, al trabajo. No sé si esto te sonará de algo, pero si te gustaría aprender más sobre el apego, esta vez centrándonos en cosas y no en personas, me gustaría que me lo comentase y te aseguro que lo grabaré en otro episodio más adelante. Sin más, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Te mando un abrazo muy grande. Nos vemos en el siguiente capítulo aquí en psicología aplicable. Hasta luego.